Daniel Cascioli, tengo en el aire, no digo todavía quién es, ya lo voy a saludar, a un hincha de Huracán. ¿Qué le podrías decir?
Sí, que yo imagino.
Sí, es muy hincha de Huracán, pero ya le voy a explicar por qué está al aire.
Y a mí me gustaría preguntarle qué opina de Alfaro, porque Alfaro los dejó en banda. Y ahora no le está, no le fue de todo bien en
Boca. Saliste en los tobillos.
No, digo yo.
Yo que lo saco al aire por una conmemoración.
Huracán juega recién mañana con Vélez, así que hoy está tranquilo.
Yo los voy a hacer pensar a todos, y no es futbolístico.
Sí.
Hace 36 años, ¿cómo cambiaba la vida de los argentinos? ¿Qué volvía?
La democracia.
Muy bien.
Alfonsín.
Claro, y era muy inesperado, porque la verdad que nadie pensó que iba a pasar.
Sí.
Alguien quemó un cajón. Yo creo que no sé, Herminio Iglesias, ¿no? No se debe solamente a eso, ¿no? Los argentinos veníamos de una oscura noche y la fiesta fue para todos. Del otro lado de la línea está el secretario del Comité Nacional de la UCR, Rafael Pascual. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola Silvina, un gusto escucharte, ¿cómo estás?
¿Te gustó esta introducción? Más que nada por lo de Huracán y todo eso.
Me encantó lo de Huracán. Claro. El amigo está ahí, debe ser de Boca.
Porque... No, soy periodista deportivo, no. Daniel Cascioli, ¿cómo le va, Rafa?
Hola, ¿cómo te va?
Muy bien.
Yo lo que agregaría nada más, bueno, primero que estamos tranquilos esta mañana.
Claro.
Tranquilos y felices porque venimos de ganarle a San Lorenzo.
Claro, nada menos.
Así que la felicidad dura, pero con respecto a lo de Alfaro, el problema que tenemos ahora es que Boca no nos vaya a sacar a Puso, que porque a Puso es el único que le ganó una final a Gallardo
en
los últimos años, ¿no? Así que no vaya a ser que a los de Boca se les ocurra sacarnos a Puso.
No,
exacto. Pero no. Qué ironía, qué fina ironía, Rafa.
Ni Dios permita. Bueno, Rafa, te elegimos a vos. Más tarde, si podemos, vamos a sacar al aire a Jairo, que cantó el famoso No Tenemos Miedo. Podríamos, en realidad hay muchos dirigentes que podrían hablar, pero no sé, por nuestra amistad, que también se remonta para atrás, 35 años cuando empezó El Espejo, y gracias a Luis Chela te conocí.
Éramos muy chiquitos.
Uf, pero niños.
Vos una niña, y yo iba al jardín de infantes.
Ni hablar, salita azul. Bueno, decime, no, salita roja de la UCR. Vamos con tu recuerdo de ese momento, por favor.
Y la verdad que los recuerdos se mezclan, la emoción, la alegría, la esperanza. Nosotros pertenecemos a una generación política que no tiene la fortuna que tienen los más jóvenes, gracias a Dios y a la democracia, haber vivido todos estos años precisamente en democracia. Nosotros veníamos de una dictadura muy dura, muy, no sé, ya no hay palabras para calificarla. Pero a nosotros nos había tocado muy de cerca, muchos amigos nuestros habían desaparecido, habían muerto, habían sufrido torturas. Y antes de eso habíamos pasado por otra dictadura, que fue la que prácticamente originó nuestro compromiso político, nuestra vocación de militancia, que fue la injusticia del derrocamiento de Arturo Illia en el 66. Así que todas esas cosas se mezclaban ese 30 de octubre. Nosotros visualizábamos una movilización increíble en todo el país. Cualquier acto político que se hacía, yo originalmente en la interna previa había acompañado la fórmula de la Rúa Perete y había recorrido el país, y nosotros también hacíamos actos multitudinarios, comparables con los de Alfonsín, por supuesto, pero había una inquietud, una necesidad de expresión imposible de reflejar con palabras para aquellos que no lo vivieron. Y bueno, y toda esa expectativa, toda esa esperanza... El 30 de octubre nos agarró a las 5 de la mañana yendo para las escuelas para iniciar las tareas que hicimos este domingo de fiscalización y demás. Y bueno, y después, con la precariedad de la información de aquella época, que no había boca de urna, no había prácticamente encuestas. Me acuerdo que la radio decía 3 mesas de Coronel Dorrego, una cosa así imposible de entender para los más jóvenes. Pero bueno, después se fue sabiendo ya cerca de la medianoche que el triunfo de Alfonsín era inevitable, que no se podía revertir. Y bueno, salieron los festejos de aquella época, donde poco a poco después se fueron sumando todas las fuerzas políticas, y yo creo que, por otra parte, tampoco pensamos que iba a durar tanto la democracia. Teníamos la esperanza, pero
bueno,
lo que habíamos vivido...
Nosotros queremos siempre hacerles notar a los más jóvenes, que tal vez no lo recuerden, que cuando asume el doctor Alfonsín, como vos bien decís, la democracia se sentía amenazada, más de una vez lo estuvo, de verdad, y además sucedió algo histórico, que fue el juicio a las juntas, el famoso Nunca Más, la CONADEP, la verdadera, tan bastardeada últimamente, tan para mí, cuando una, ¿cómo se dice? Banalizada sería la palabra, sí. Cuando hay la CONADEP del periodismo, primero, sentarte a jugar periodista me parece de la peor de las ideas, pero además meter ahí a la CONADEP para confundir a los más jóvenes. CONADEP quiere decir Comisión Nacional para la Desaparición de Personas. Y luego tuvimos que soportar que como esta Argentina se refunda cada rato, alguien nos dijera que nunca nadie había hecho nada por los derechos humanos. Y la verdad que los militares, cuando se empezaron a ser juzgados, todavía metían miedo, esas miradas metían miedo. Después, claro, eran ancianos, que la vejez no los eximía de su culpa, pero no se puede decir que nada había pasado, sobre todo cuando eso que pasó sucedió cuando era un peligro que pasara, ¿o no?
Mirá, Silvina, los hechos de Chile de alguna manera traen a la memoria esto que vos estás comentando con tanto acierto. En los años 70, en Argentina y en América Latina, irrumpió la violencia y las dictaduras fueron sangrientas, con desaparición de personas, etcétera. En los años 80 volvió la democracia a la Argentina y a América Latina. Solo Raúl Alfonsín juzgó y condenó a los responsables de aquel genocidio. En los otros países de América Latina no hubo juicio a los responsables. Es más, Pinochet fue senador vitalicio, y en otros países también a los dictadores se le dio una salida, no quiero decir honrosa porque es una palabra que no merecen, pero una salida distinta. Así que yo creo que la verdad que no se tiene el reconocimiento que debe tener Alfonsín. Hoy se le va a poner el nombre de Raúl Alfonsín al edificio de la ex ESMA, me parece un acto de justicia. Uh-huh. Raúl Alfonsín fue un defensor de los derechos humanos durante la dictadura, porque ahora es fácil, ahora estamos todos a favor de los derechos humanos, ahora todo es gratis. En uh-huh. aquella época estaba el pellejo de por medio, así que uh-huh. no era tan fácil. Y Alfonsín tuvo el coraje cívico, Alfonsín y los miembros de aquella Cámara tuvieron el coraje de juzgar y de condenar a los militares y a los subversivos, a ambos, ¿no? Porque eso muchas veces no se dice tampoco. Uh-huh. Pero a todos los responsables de la violencia de la Argentina de los años 70 fueron juzgados y condenados por aquella Cámara. Y bueno, después había que proteger la democracia y hubo otros episodios que de alguna manera significaron otra forma de entender la defensa de la democracia, como la audiencia de vida del punto final, la audiencia de vida que por otra parte era lo que Alfonsín había anunciado durante la campaña electoral que iba a hacer, contraposición de Luder, que había dicho que iba a aceptar la ley de autoamnistía que se habían sancionado los militares en el ejercicio del poder de facto. Uh-huh. Y el punto final significaba el fin de las denuncias que se podían hacer para ponerle fecha cierta. Pero bueno, lo importante fue el juicio a las juntas. Yo creo que eso es una reivindicación que la democracia y los radicales hacemos permanentemente y que honra la figura de Raúl Alfonsín.
Y también hay que recordar que hay en la etapa previa al famoso golpe del 24 de marzo del 76, hubo 3 años tremendos entre el 73 y el 76 que algunos soslayan, ¿no?
Sí, ahí empezaron las desapariciones. Muchos de nosotros, yo era presidente de la Juventud Radical en aquella época, fuimos amenazados, tuvimos que tomar nuestras precauciones para que no pasaran las cosas a mayores, pero bueno, en aquella época, en aquellos años, sobre todo a partir de la muerte de Perón, el primero de marzo, el primero de junio, de julio.
Julio, primero de julio del 74.
Primero de julio del 74. La verdad que a partir de ahí empezaron las desapariciones, la violencia, todos los días había un muerto.
La triple A famosa.
La triple A.
Los paramilitares.
Bueno, los paramilitares con el terrorismo de Estado, la muerte de Rucci, al otro día por parte de los montoneros, al otro día del triunfo de Perón en el 73.
Y es curioso que tantos jerarcas de estas organizaciones, no tanto los de LER, pero sí los de montoneros, estén vivos y que haya habido secuestros en los que se pidió como no me acuerdo exactamente cuántos millones de dólares a la familia Born, y que haya gente que nada, pasó como ahí está, como si nada hubiera pasado también.
Bueno, son cosas que pasan en Argentina. Difíciles de explicar, pero lo importante es reivindicar el 30 de octubre.
Sí, para eso te llamamos, pero me dejé llevar, te pido disculpas, sí. Hay veces que me pasa eso.
No, está bien, porque estas cosas hay que recordarlas en el mismo contexto. Y también hay que reivindicar a aquellos políticos de todos los partidos que durante tantos años tuvieron que luchar, porque cada década hubo un golpe de Estado en la Argentina del 30 para acá, y tuvieron que luchar para la recuperación de la democracia. Afortunadamente los políticos de hoy no tenemos que luchar para eso, tenemos que luchar para que la democracia sea más efectiva.
Cada vez mejor, para lo que se diría de la sintonía fina de las instituciones, ¿no? Para que sea cada vez una república con mayúsculas, y que no caigamos en ninguna de las cosas que nos hace a veces enojar o descreer, porque si bien, como decía Churchill, hay dos formas de gobierno, hay una que es menos peor, y es esta, es la que tenemos entre manos.
Es el mejor sistema que conocemos, que permite que cada tanto podamos elegir a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes, y bueno, esto nos da una posibilidad. Ojalá que sigamos aprendiendo en democracia, que sigamos...
Respetándonos, claro. Adversario, ¿no? Este viejo adversario despide a un amigo, le dijo Balbín a Perón en el 74, y todavía estamos en preescolar. Viste que jorobábamos con la salita azul, en algunas cosas estamos en preescolar. Rafael Pascual, secretario del Comité Nacional de la UCR, nos has dedicado mucho tiempo, pero era un recuerdo que la verdad que queríamos tener.
Gracias, Silvina, un beso para todos y son muy amables siempre.
Y bueno, tu amiga Victoria de la Rúa también, hincha por el Globo, ¿qué va a hacer?
Y bueno, seguimos.
Hay de todo en la Viña del Señor. El primer programa del Espejo, en primero de agosto de 1984, sucedió en Parque Patricios con la cancha de fondo y de la Rúa como invitado de El Espejo, imagínate.
Así es.
¿Cómo olvidarlo? Sí. Un abrazo, Rafa.
Chao, Silvina, un beso grande. Gracias.
Y bueno, recordar que a partir del año 2008, un día 5 de julio, se propone, a través de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fuerza de ley, que hoy sea el día del restablecimiento del orden democrático en conmemoración de todo lo que estábamos hablando recién.
Silvia Barucho, usted es una capa. No sé quién viene. Uy, no te puedo creer que da la cara.
Sí, soy yo, Ricoletti, Raúl. Tengo muchas cosas para decir, si querés después de la tanda, porque la verdad...
¡Ay, con razón no vino Ari! Ahora entiendo, Ari no está descompuesto.
Ahí hubo un
ataque. No pudo dar,
está oculto.
Hubo un problema, nada, quiero, si me dan mis 5 minutos de descargo, porque... La retiro de la política.
¡No!
Como Lilita Cardo.
Ahora les cuento lo de Lilita.
Bueno, ahora cuando volvamos de las noticias, ¿cómo no va a tener su rato, Ricoletti?
Mi